Está con nosotros una escritora de gran éxito, de gran talento, y según lo dice en sus propias palabras, como me lo decía fuera de micrófonos, de gran trabajo. Me dice, yo soy una gran laburante. Así, término poco académico, ya que hablábamos de la academia y hablábamos de Cartagena de Indias y de lo que allí ocurrió con nosotros, Mercedes Vigil. Por suerte no es la primera vez que la entrevisto, nos encontramos después de un tiempo, la última vez había sido en Punta del Este, ¿te acordás?
Sí, un placer de estar acá contigo, con tu gente.
Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Me decías que te llamaba la atención que a nosotros nos interesara el tema del futuro, del presente y del futuro del idioma español, de lo que ocurrió en Cartagena de Indias. Y bueno, desde ya, que nos interesa mucho y nos encanta que estés acá y que nos cuentes.
Fue apasionante.
¿Cómo fue eso?
La gente, está muy mezclado. Hubo tres congresos paralelos. Nosotros estuvimos en todos. Empezamos el periplo por Medellín, que fue fantástico. Terminamos por Cartagena. Pero yo creo que nunca va a haber un congreso de estas características. Uh-huh. Lo decíamos con los colegas allá. Porque, mira, estuvieron los congresos de las editoriales. Solo Planeta llevó a 60 escritores de todos los países de habla hispana, que hicimos un recorrido y conferencias paralelas. De pronto había 15 conferencias en Medellín, en Cartagena. Además, estuvo el congreso de los académicos. Además, pequeños mini congresos, traductores, especialistas en gramática. Y además estuvo el gran congreso de la lengua, en la cual yo fui la escritora uruguaya invitada a hacer la ponencia oficial. Y fue fantástico, porque además de todo eso, se declaró, tú fíjate, el homenaje a García Márquez. La aprobación, hacía 70 años que no se aprobaba una gramática, pero además se aprobó la gramática, pero la primera gramática consensuada. Uh-huh. Esto motivó una movida muy fuerte, y si entras a internet en diciembre, cuando se hizo el programa en Cartagena de India, verás que de los 6 que estamos en el panel, los diarios titulaban, y sale en internet, el tema polémico de la noche lo introdujo la escritora uruguaya Mercedes Vigil, porque en un momento determinado, el presidente de la Academia del Texto, yo me olvidé, como siempre, que estoy en el aire, en cadena, ¿no? Y empieza a hablar del purismo, y eso es fantástico. Entonces yo levanto la mano al moderador y le digo, perdón, yo quiero que a mí me aclaren, cuando hablamos de español puro, a qué nos estamos refiriendo, porque cuando justo había terminado un libro que va a salir el año que viene sobre la invasión árabe a España, y lo tenía muy latente, ¿no? Uh-huh. No había preparado para ir a esto. Claro. Cuando Antonio de Nebrija, en 1492, aprueba la primera gramática de español, el español era latín bastardo, galés, celta, germano, visigodo, árabe. Ya cuando Cristóbal Colón ese mismo año envía la carta a los reyes de España sobre su primer descubrimiento, ya mete palabras como canoa y banana en su primer carta. O sea que cuando hablamos de idioma puro, ni en la Torre de Babel.
Claro, había arrancado el mestizaje ya allí, ¿no?
Yo uso una palabra, un concepto que ya lo usó Gabriela Mistral. El mestizaje del idioma es permanente y además se enriquece. Si no, vamos a poner, tú sabes que hay 400 millones de personas pensando, como me gusta decir a mí, en español.
Claro.
Y de los 400, más del 80% estamos en América. Y es tan distinto, mi ponencia iba sobre eso, iba sobre Acevedo Díaz, pero para explicarles cómo habíamos llegado a Acevedo Díaz, cómo habíamos llegado al combate de la Tapera pasando por Belde y por Soledad, yo les contaba, y además repartí el combate de la Tapera, porque uno llega de lejos, ¿no? Y no es lo mismo hablar de algún pop que hablar de este hombre que hizo mucho. Tú fíjate una cosa, él es la historia del mestizaje, un hombre cuyos abuelos llegaron de Barcelona, cuyos padres y tíos se casaron con italianas, francesas, inglesas, y él argentina. A su vez fue educado una universidad francesada, en un colegio inglés y en una estancia con nanas, esclavas, descendientes de esclavas de brasileras e indígenas. Por consiguiente, cuando escribió El combate de la Tapera, ya era él el mestizaje. Esa es la historia de cada creador americano. Fíjate tú una cosa, no era lo mismo llegar un barco a América, como lo digo en la ponencia, si llegaba un barco con sacerdotes, con mercaderes, con soldados, con médicos o con familias, pero tampoco era lo mismo si llegaban al altiplano, si llegaban a México, a Santiago o al Río de la Plata. Y tampoco era lo mismo el desarrollo posterior. Entonces es fantástico. ¿Y por qué la ponencia sobre Acevedo Díaz, que fue muy larga? La pueden consultar en la página de la Academia de Letras de Madrid, que está colgada en el Instituto Cervantes, porque yo te contaba que en España se lo designa como el iniciador de la novela histórica, más allá de la extensión del combate de la tapera. Es el primer, ya había venido Javier de Viana, ya estaba Magariño Cervantes, pero ¿qué sucedió? Es la primera vez que alguien habla del campo con un idioma campero uruguayo, porque antes había personajes como Magariño Cervantes que escribía muy bien del campo, pero uno le llamaba la atención que este uruguayo que se crió y vivió en Madrid nos contara sobre un gaucho que hablaba de vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Y creo que es un tema que se dio en el debate de Cartagena de diciembre y terminó y va a seguir, pero hizo su eclosión en el Congreso de la Lengua, que además, ya te digo, va a ser único porque se declaró que el segundo Quijote es americano. Y es 100 años de soledad. Entonces, es una cosa muy fuerte, ¿no? Creo que vamos a tener que coincidir. Fíjate que estuvieron los reyes de España. Además, y eso creo que es interesante. Por primera vez, cuando estábamos ahí unas 500 personas, cuando el homenaje central, y ver que los reyes, ver que Bill Clinton, ver que toda la gente importante se paraba, daba un paso atrás para que la cultura fuera la protagonista, es como que vos decís, por primera vez, la cultura está donde se merece, ¿no?
Claro.
Y creo que eso es importante. Los poderosos dejaron, ¿no?, a la
Clinton
cultura.
Clinton dijo que lamentaba no leer Cien Años de Soledad en español, pero que su hija lo iba a leer en español. Con eso que estaba demostrando, que en la enseñanza del español crece, se afianza, se expande, y no pasa lo mismo con la del francés o la del alemán o
el
la del
idioma
italiano.
Español está entrando fuerte. Tú fíjate una cosa, que hay hay un requerimiento impresionante en Brasil y en Estados Unidos de profesores de idioma español. Pero además, el idioma español, a mí uno de los periodistas allá me preguntaba qué era el español para mí como escritora, porque cada uno tiene su vertiente. Yo le decía que a mí no se me ocurre, pese a que ahora están haciendo la traducción de algún libro mío en inglés, en portugués y hasta en árabe, a mí no se me ocurre soñar en otro idioma que español. El español es, el idioma es la arcilla que modelamos para contar el mundo en que vivimos, y creo que la literatura es esencialmente el mejor ámbito. Y por eso, si entras a la ponencia, yo hablo de una cara con múltiples arrugas, que es como veo el idioma español en América, y que cada uno de los rincones de América en la que el español fue haciendo cuerpo, según su geografía y su historia, va marcando un surco, y todos son bellos.
Claro.
Pero es el mismo rostro.
Ahora, ¿por qué fue polémica la ponencia tuya? Es decir, no, ¿hay porque quien quiere mantener el statu quo del español de España?
No, no fue polémica, porque al final todos, inclusive, si entras lo vas a ver, que causó, a mí me, yo creí que, te cuento, yo entro a un teatro y me dice una persona uruguaya que había estado escuchando, me dice, te nombró el presidente de la academia, y yo dije, acá debo haber dicho algo incorrecto. Sí. No, y justamente en una de las disertaciones dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que yo decía sobre el mestizaje de la lengua y el tratar de abolir el concepto de esa dicotomía equivocada de idiomas conquistados e idiomas conquistadores, porque ya venía de diciembre cuando se dijo al aire en la televisión, porque me corté y cambié de tema, que había, cuando se criticó Internet, y yo volví a levantar la mano y a decir que Internet no era más que un moderno conquistador, que era igual que Tarik cruzando el estrecho de Gibraltar hacia la península ibérica con un bagaje muy distinto. Estamos modernos, cambiamos los estilos, pero esa dicotomía entre idiomas conquistados y idiomas conquistadores es absurdo. Es más, sabés que están muriendo varias lenguas por mes en el mundo, ¿no? Y si tú te pones a pensar, las lenguas que mueren son las lenguas que no son dinámicas, son lenguas que no han logrado convertirse en lo que debe ser el idioma. El idioma es un cuerpo que tiene que crecer, latrir, transformarse, alimentarse. Justamente, yo decía que quizás el boleto de mejor salud para el idioma es el transformarse.
O sea, tiene que ser una casa de puertas abiertas.
Absolutamente, ¿no? Porque además, cuando terminé mi ponencia, entre la gente que te pregunta fuera, los periodistas, alguien me preguntó si la academia ahora permitía que, ¿cómo íbamos a cambiar los escritores desde el momento, si la academia nos había dado un permiso? Entonces yo lo esperé y le dije, perdón, las academias son fantásticas, pero son solo gendarmes. Las academias ordenan el idioma y es una fantástica tarea.
Sí, sí, sí.
Pero caen en un idioma que creamos tú, yo, todos nosotros. Entonces, como para mí, la literatura es la forma más fantástica de soñar los sueños, no se me ocurre que uno cuando sueña un sueño lo haga constreñido. Claro. Está muy bueno, mira que el cambio que hubo en estos 10 años al asumir el nuevo plantel en la Academia de Letras de Madrid fue fantástico. Fíjate tú que en enero pasado, si tú lees en este no, en el anterior, empezaron una cantidad de especialistas a criticar a la Academia de Madrid porque hace 2 años, en el mes de enero, admitió palabras como internet.
Y levantó una polvareda tremenda.
Fue terrible, a mí me parece fantástico, porque lo mismo pasó con, no podríamos decir, me acuerdo que en la tertulia televisiva alguien nombró qué fantástico que estábamos en el baluarte de San Fernando, en Cartagena de Indias, con esta gente, porque había miles de personas llenas de algarabía, y yo le dije, esa palabra no la podía usar, porque si no metemos internet, algarabía, aljibe, roca, mucama, son de origen celta, de origen indio, aljibe, algarabía de origen, digo, es la historia del mundo.
Claro. Todas esas palabras entraron al español alguna vez.
Y forman parte.
Y siguen entrando otras, claro.
Cuando a veces nos ponemos a criticar y decimos, bueno, ¿cómo vamos a decir internet? Ya está admitida.
Ya está incorporada.
Si vamos es lo que te digo, en 1492, cuando Nebrija se vio frente al idioma español, se dio cuenta que había una suerte monstruosa de palabras que nada tenían que ver con el castellano, tomó el castellano, tomó otra cantidad de palabras de otros idiomas. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no?
Claro. 22 países del mundo hablan el español, ¿verdad?
Sí.
Y todavía quedan, digamos, visiones reaccionarias en España que piensan que solo el español de España es el que tiene que ser el rector del idioma.
Te cuento que hace 10 años, por eso te decía, hubo un cambio importantísimo, y tal es así que este año se acaba de aprobar la primer gramática consensuada.
Sí.
Entonces eso es muy fuerte. Aunque te parezca mentira, las voces más reaccionarias vinieron de algunos lugares de América. Es más, hay lugares en los cuales, no las academias en cuerpo,
sí, por supuesto,
pero pasó en México, pasó en Perú, como que hubo gente que llevó alguna ponencia, gente aislada, no como bloque, de volver a hablar el idioma original antes del descubrimiento. Eso es desconocer la evolución, porque si eso lo hicieran todos los países, tú fíjate una cosa, ¿qué estarían hablando los ingleses? Los españoles estarían con el latín bastardo, no estarían con el idioma español.
Claro.
Es imposible, es como desconocer, esto es como tener un nene, vendarlo y tratar de que no crezca. Sí,
o la vieja frase de tapar el sol con las manos,
absolutamente,
¿no? Porque puede.
En mi ponencia yo, entre las cosas que había dicho, que me lo hicieron sacar después, cuando conversé con alguna amiga, me dijo, no, es muy coloquial para estar colgado en la página de la Academia de Madrid, pero yo después de hablar, digamos, bastante ortodoxamente, decía, porque viste que yo escribo como hablo, decía, es como tapar el sol con la mano, lo tuve que sacar, lo dije, después cuando lo dije, cuando lo verbalicé, porque nosotros tuvimos que verbalizar la ponencia, además de mandarla escrita, pero bueno, muchas especialistas me dijeron que les parecía que era muy coloquial para quedar colgado, entonces hicimos los deberes, pero realmente coincido contigo.
Mercedes Vigil con nosotros, yo decía, una gran escritora con gran éxito, con gran talento, con gran espíritu de trabajo, con gran dedicación para las investigaciones previas a sus obras, ¿no? Porque eso todos sabemos que investigas muchísimo.
Es fantástico. Es lo que más me gusta.
Pero también con una gran valentía. Yo tengo aquí la siguiente frase que dijiste. No es que nosotros nos tenemos que adaptar a las reglas de la academia, sino que la academia se tiene que adaptar a nosotros.
Y claro.
¿Y no se enojaron algunos con eso?
No, para nada. Te digo que me citaron. Mejor, sí. Yo a esa suerte de cosas fui a las que yo creí que... cuando me comentaron en el teatro, yo dije, bueno, obviamente, fue...
Chao.
¿No? Pero no, tú sabes que al contrario, cuando terminé me vinieron a saludar. No, creo que la idea es que un escritor, ¿no?, que maneja el idioma, en el caso mío, en el caso de los que el que fue de México, en el caso del peruano, le diga lo que piense, no lo que queda bien que piense. Y fíjate tú que yo fui en diciembre a decirlo en un programa televisivo en directo, y por supuesto que amplíe la ponencia, por supuesto, dice todo un desglose del combate de la tapera, Soledad, todo eso. Pero digo, ya sabían, cuando me volvieron a mandar buscar, cuál era la idea. No, para nada.
A mí me encanta que conozcan a nivel mundial el combate de la tapera, que no sea solamente un ícono de la literatura uruguaya para los uruguayos, sino que
sí,
haya trascendido.
Sí, y que los uruguayos, ¿no?, lo estamos abandonando mucho.
Sí,
estamos, ¿no?, abandonando, los uruguayos estamos abandonando la cultura.
¿Y la lectura también?
La lectura por ahora no, porque somos un país muy lector, al lado del resto de América y al lado hasta de España, cuantitativamente sí. El tema es que, ¿por cuánto tiempo va a durar eso? Porque no le damos bolilla a la cultura, en absoluto.
¿Dónde ves amenazada vos la cultura, Mercedes?
En todo. ¿Sí? Yo la veo amenazado en todo. Yo la veo amenazado desde el momento en que no le damos difusión a los hechos culturales. El Congreso de la Lengua, mi ponencia, Ana Ribeiro, la historiadora, sí, que está en Salamanca, me chateaba el otro día, me dijo, ay, Merceditas, apareciste en la televisión en Salamanca cuando estaba dando la ponencia. Creo que acá no deben haber pasado nada más que 5 minutos del homenaje a Gabo, y porque era Gabo, ¿no?
Sí, lógico, era élita.
No, pero digo... No veo y creo además que estamos mal. No estoy de acuerdo, pero sí. Ya hace muchos años, no sé si me explico, esto es como una suerte de olvido. Lo ves en los diarios, lo ves en todo, pero lo ves en los culturales, que son
si nombran a Gabo, ¿no?, a García Márquez, pero a veces lo nombran no tanto por lo monumental de su aporte o de su obra, sino por su amistad con Fidel Castro y por temas que van más por el lado político que por el lado estético, ¿no?, que por el lado del creador.
¿Qué? Bueno, yo lo adoro. Mi libro más importante desde que yo nací y pude ver es El amor en los tiempos del cólera. Uh-huh, uh-huh. Fue una de las cosas más emocionantes estar cerca de García Márquez, pero coincido con lo que decís, acá en Uruguay,
claro,
no se hace un amigo crítico, porque acá hay muy buenos críticos, dos o tres, ¿no? El resto no son
críticos. El resto te los debo.
No son críticos.
Sí.
No son críticos, y te explico por qué. Cuando tú publicas una novela un jueves y el viernes o el sábado
sale una crítica,
salís tú. Tú publicas el martes y el jueves criticas a otro que publica, por lo menos está siendo inmoral, porque no puede ser juez y parte. Además, cuando tú hablas de literatura porque hiciste 3 meses de curso de filología en España, sos un atrevido. Pero si además hablas de novela histórica y hablas de historia y le errás, además estás quedando en ridículo. No sé si me explico.
Si
además no haces crítica de literatura, sino de libros, haces críticas personales. Y a mí Willimann, me llegó a llamar, y no te puedo decir las cosas que me dijo cuando El País Cultural hizo un comentario histórico de una persona que nunca había leído historia, que dijo cualquier disparate, no sé si me explico, está muy desprestigiado, ¿viste? Está bien que la gente tenga que pagar las cuentas a la fin de mes, pero creo que
en el terreno de la música popular con el que yo estoy muy asociado, es leyenda una crítica que hubo de un recital de Jaime Ross en el Teatro de Verano que se había suspendido por mal tiempo, y salió la crítica.
Claro,
eso te dice todo, ¿no?
Absolutamente. Claro. Absolutamente. A mí una persona llegó a decir que, como yo era rubia de ojos claros, no podía escribir bien. Llegó a hablar de historia ridículamente, pero mira, lo más gracioso fue, me encontré con un crítico y un escritor, no importa, bueno, Butazón y divino, un día cuando me iba para España, que había sido finalista del premio Alfonso X el Sabio, no sé cuánto, y bueno, y hablamos, y que esto y que lo otro, más allá, y bueno, me hacen comentar y me dicen, no te preocupes, porque ya no faltará acá en Uruguay quien te discuta si la faraona calzó 37 o 38, porque era, ¿no?
Sí.
Es un absurdo, y además gente que no está calificada para hablar de literatura. No ya moralmente, porque si vos sos escritor no podés criticar, sino curricularmente. Y se mete a hablar de historia. Y capaz que se mete a hablar de Egipto y nunca cruzaron el Río de la Plata. Entonces, ¿qué sucede? Que eso desprestigia. Y la gente no lee. Y eso es lo peor. No es el hecho casual de que fulanito meganito haga ridículo, ¿no? Es que va desprestigiando el medio donde escribe, y hay tan pocos medios en este país que es una pena, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, volviendo al tema del presente y del futuro del idioma, decís, bueno, el defendés el mestizaje, defendés el idioma de puertas abiertas que vaya incorporando las nuevas cosas que van, que la gente va haciendo suyas en cada uno de los 22 países donde se habla el español. Pero, ¿qué pasa con los que hablan el español dentro de Estados Unidos, por ejemplo, el Spanglish?
¿Sabés una cosa? Había representantes de la Academia de Idioma Español en Estados Unidos, y sí, de la Academia de Idioma Español en Filipinas. Me parece fantástico porque no olvidemos que hay, no, no me acuerdo los guarismos, pero eran impresionantes los guarismos en los cuales, si bien está esa mezcla de Spanish, por supuesto, pero cuidado, porque hay una mezcla en México, sí, y hay una también mezcla en ciertos lugares de Colombia, que es muy fuerte, hay una mezcla en ciertos lugares de Venezuela. Te digo porque había gente de todos los países, y bueno, y fue tan increíble. Es más, en Panamá, hay lugares de Panamá donde hay unas mezclas muy fuertes, pero cuidado, porque estamos en el siglo XXI y lo que te decía de la gran demanda de profesores de idioma español en Estados Unidos y en Brasil va a cambiar, va a ser el valor agregado. Yo ahora, va a salir dentro de 2 o 3 meses un libro mío para el mercado uruguayo esencialmente, y argentino y paraguayo, que es la historia de Venancio Flores y su época, toda la época, no un episodio sesgado que normalmente cambia la historia, ¿no? Contada por una esclava, ¿no? Y cuenta toda la historia de los Flores, pero además toda la historia, parte de la historia de Uruguay y la historia de la esclavitud. Y en cierto momento ella dice, yo no sé qué se asombran de que el brigadier, decían que las tropas del brigadier eran brasileras porque hablaban portugués. Es verdad. Arriba del Río de la Plata, no solo hablaban portugués, eran portugueses, y se iban a la frontera a bautizar a los chicos como portugueses, como brasileños. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Creo que está bien bueno que las academias le hayan, hayan cambiado. Antes siempre poníamos los bueyes antes que la carreta. Lo que hicieron, al revés, perdón, la carreta antes de los bueyes. Ahora hicieron al revés. Fantástico, lo asumimos, lo aceptamos. Vamos a formar, por eso había docentes y había traductores también en un congreso paralelo. Vamos a mandar profesores. Entonces, dentro de 2 o 3 generaciones, vamos a tener chicos con profesores de español. Qué claro, más fantástico. Porque aquello, volviendo a tapar el sol con la mano, aquello que se hace de hecho y no de derecho, termina haciéndose mal. Entonces, esto es fantástico.
¿Cuántas horas escribís por día, Mercedes? Porque con todo lo que investigás y todos los libros que publicás y todo, debes escribir como
una
máquina.
Yo puedo llegar a escribir 20 horas.
Sí.
Puedo llegar a no escribir nada. Pero escribo muchas horas habitualmente porque me encanta, porque me apasiona.
¿Investigás primero y escribís después? O la, digamos, ¿cómo te puedo decir? La ansiedad por generar el hecho creativo de enfrentar la hoja en blanco o la pantalla en blanco, como se hace ahora, ¿te lleva a empezar a escribir mientras dura la investigación? ¿O concluís primero toda la fase de investigar algo cuando es una novela de tipo histórico, por ejemplo?
Yo qué sé, te cuento, porque pasa que yo escribo varias cosas a la vez.
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando estoy escribiendo una, estoy investigando para la que viene.
Claro.
Porque es una forma de más, aunque te parezca mentira, de que haga cajón. No sé si me explico.
¿Todo el trabajo tú sola o tenés a alguien que te ayude?
Nadie.
Porque uno escucha a veces de autores americanos, no, españoles, yo creo que tienen una empresa de producción, ¿verdad?
No, en absoluto. Y fíjate tú que cuando tú me llamas a hablar de mi próxima novela y de las otras, el que tiene investigadores normalmente no puede contarte como te cuento yo dónde estuve. Sí, estuve con Sagi Aguas y estoy en el camello. No sé si me explico en la página web.
Sí.
No. Lo que pasa es que hay cosas que se le escapan a la gente. Por ejemplo, yo acabo de entregar a Planeta, que se está corrigiendo, la novela sobre Venancio Flores. En el 2002 publiqué una novela sobre Máximo Santos. Es muy parecido el contexto.
Claro.
No sé si me explico. El trabajo estaba hecho en cuanto a una cantidad de cosas.
Sí, el marco de la época.
El marco, una cantidad de cosas. Tuve que meterme más fino, sí, sobre la vida particular de Flores, pero tenía el marco hecho. En el de Egipto, por ejemplo, yo leí todo lo que había de Egipto antes de viajar a Egipto, mientras corregía y terminaba El Mago de Toledo, del que ya Fíjate que yo a Toledo, el Mago de Toledo se publicó en el 2005. Mi primer viaje de investigación a Toledo fue en el 2000. Y yo venía alguna vez de Toledo y me acuerdo en el avión corrigiendo capítulos de Matilde. No sé si me explico, pero a su vez, si vos lees Matilde y lees El Coronel sin espejos, hay una cantidad de capítulos que son los mismos. Uno es contar la revolución del quebracho. Y no es tan, digamos, no son temas tan distintos. Claro, Egipto, ahora va a salir uno el año que viene, que ya está en España, sobre la Guerra Civil Española. Esos sí son temas distintos. Pero en el caso de los uruguayos, hay parte del libro de Matilde que es parte del libro de Santos visto de la perspectiva. La otra vez me contaban, pero qué increíble cómo contás las mismas cosas tan diversas en uno y en otro. La investigación histórica es la misma.
Sí, sí, sí.
Solo que yo me puse, y yo les digo, ¿cómo voy a contar la revolución de Quebracho? Igual en El Coronel sin espejo, que la cuenta la amante del gobernante de turno,
claro,
que Matilde, que era víctima, se había escapado para Temperley en Buenos Aires, en Argentina, y tenía a don Pepe, su marido, condenado a muerte en el Quinto de Cazadores. El hecho histórico es el mismo, pero lo que requiere quizás es hacer el trabajo empático, eso sí. Pero uno investiga, fíjate tú una cosa, que yo tengo corrigiendo una y ya entregada, las dos entregadas, pero una más etapa de corrección que otras, que sobre la, una trata sobre la Guerra Civil Española y la otra sobre la invasión árabe, que la venía escribiendo hace mucho tiempo, que pasa cuando los árabes cruzan el Estrecho de Gibraltar. Y yo iba al norte de España, cada vez que iba a España, iba a Covadonga y a investigar al RIDE, al Centro Real de Estudios Asturianos, y agarraba el auto, corría 80 kilómetros y estaba en Gijón, en Candás, donde se ubica la segunda, donde está el primer campo de concentración de la Guerra Civil Española, y en Gijón, en la calle Jovellanos, está el centro de familiares de víctimas de la fosa común de Oviedo, que son los desaparecidos de la Guerra Civil. Entonces digo, uno a veces, estás ahí, sale mucha plata y mucho esfuerzo llegar al norte
de
España.
Por supuesto.
Y entonces yo entrevistaba, parecía claro, entrevistaba siglo VII, el rey Pelayo, y después
1936,
claro. Entonces, bueno, pero digo, en eso siempre he podido separar bastante, ¿no?
¿Hay algo más espantoso que la Guerra Civil Española, que fue como un ensayo de la Segunda Guerra? Porque fue prácticamente un avance.
Yo creo que hay cosas horribles. Yo creo, es espantoso lo que te voy a decir, pero cuando uno lee historia o trabaja, se mete más de lo que normalmente, te das cuenta la cantidad de cosas, y se lo hago decir a esta negra, ¿no? Que cuenta la historia, que es fantástica. Sí. Te das cuenta de las cosas horribles que ha hecho el ser humano y que sigue siendo ahora mismo, ¿no? Prendemos la televisión y es horrible.
Te juro que a mí me cuesta como pequeño individuo, me cuesta entender por qué la misma especie humana que genera un Johann Sebastian Bach, por decir algo, genera, no sé, los que tiraron las bombas en Guernica y todo este tipo de cosas, ¿no?
De un Hitler.
O un Saddam Hussein o un...
¿No?
Sí. ¿Cómo es posible, no?
Un Fidel Castro, un Pinochet, para mí son todos lo mismo.
Ajá.
Sí, sí. Yo creo que debo ser de las pocas que me animo a decir en un micrófono que cualquier violación a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de la Revolución Francesa son atroces.
Vengan de donde vengan.
Absolutamente. Y creo que ese es un principio que deberíamos dejarlo bien claro para que ciertas cosas no sucedan nunca más. Eso es clarito.
Claro.
En el fin, y yo se lo hago decir, ¿sabes una cosa? Perdón que te interrumpa.
No, dale, por favor.
Cuando termino El Coronel sin espejos, que es una novela histórica, el personaje había subido mucho, no él en particular, pero sí su obra de gobierno, porque había hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parecía que había subido demasiado, ¿no? Entonces, al final, hay una frase en la última página que la dice Mercedes Vigil, y que no existió en la vida real.
Claro.
Que es, cuando está muriendo, le pregunta, claro, está delirando, murió a los 42 años sin oxígeno en el cerebro, imagínate. Entonces él cree que en el Uruguay está todo el mundo apenado y que está la sociedad de los 13 y que lo esperan. Entonces le pregunta a su alférez y bueno, y entonces el alférez le dice lo que Mercedes Vigil piensa. Le dice, ¿sabe qué pasa, mi general? Quien ha gobernado, sacando de un artículo del diario El Día, ¿no? Quien ha gobernado solo recostado en la soberanía de las bayonetas, debe estar dispuesto a morir sin gloria ni perdón.
Claro.
Yo le estaba diciendo que el fin nunca justifica los medios, y no lo justifica ni en la Cuba, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Chile. Entonces, piedra para Pinochet y piedra para todo el que crea que la prepotencia puede lograr algo más que violencia. Tenemos que tener claro, si tú querés que tu criar niños que no toquen las armas, tú tenés que tener un arma en tu casa, ¿y cómo haces? Le explicás que el gatillo es peligroso, porque después que se aprieta, nunca sabes a dónde va a terminar. Bueno, esto es igual, las sociedades tenemos que tener las cosas claras.
Mercedes, es más sencillo, no es sencillo ninguna de las dos posibilidades que te voy a plantear, ¿no? Pero es más sencillo escribir ficción o escribir ficción insertada en una novela histórica, la parte de ficción que tiene la novela histórica. ¿Es la ficción pura más difícil o es más difícil novelar hechos históricos?
Yo estoy trabajando en una novela absolutamente ficcionada. Lo que pasa es que, ¿sabés que hubo paneles en Medellín y en Cartagena sobre novela histórica?
Por ahí te tiro un gato arriba de la mesa, no sé.
Y ese fue un tema.
Claro.
Porque yo estaba, entre todos los paneles había varios de novela histórica y yo fui convocada también para ellos, ¿no? Y lo discutimos mucho y terminamos concluyendo que prácticamente todas las novelas son históricas en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Yo creo que no es difícil escribir. Yo creo que tampoco es fácil, es. No sé si me explico. Es una contestación que no te puedo dar porque yo soy una escritora atípica, además. Yo me considero una escritora atípica.
¿Por qué atípica?
Ah, totalmente. Porque yo nunca quise subirme a la torre de los panoramas. Porque siempre me pareció que los que se suben a la torre de los panoramas quedan tan lejos de la gente.
Sí.
Entonces, a mí... Y cuando, es más, me habrás visto en algún periódico por allí que yo me presento como una decidora. Y si tengo que elegir, más que escritora, prefiero ser lectora.
Sí, te entiendo.
Y además nunca en la vida me sentí en la angustia, pero además tengo colegas con los cuales damos charlas juntos y ya me conocen y se matan de la... Con Mario Paradis me ha pasado en algún momento. Dice, bueno, ahora... La Vigil va a discrepar conmigo, porque yo no creo en la página en blanco, no creo en que el escritor sufra, no creo en el dolor del escritor. Creo que hay que escribir desde la alegría como escribo yo, porque si me viene la página en blanco, voy y me preparo una torta de chocolate.
O sea, suponete, a ver si te entiendo, la vida es muy dura, hay una cantidad de alternativas que te pasan a vos como nos pasan a todos, de orden laboral, familiar, lo que sea, dolores físicos, enfermedades, muertes, pérdidas... Y vos te enfrentás a la computadora y ahí es un parque de diversiones.
Absolutamente.
Ahí empieza la alegría, ¿no?
El dolor estuvo en el recuerdo de la enfermedad de mi hija, no estuvo en sentarme en la pantalla a escribir, de ninguna manera.
Sin duda. O sea que el acto de escribir es un acto de alegría antes que nada,
sí,
¿no?
A priori, sí, creo que sí. Porque además es una mezcla. En el caso de cómo escribo yo que investigo, yo salgo, como cuando me pasó con Egipto, cuando sopla el Hamsin, yo salí con esa cosa infantil, de curiosidad infantil, y esa cosa que me llevó a viajar, a preguntar, a no tenerle asco, a equivocarme, claro, ¿no? Pero eso tiene que estar acompañado en mí por un entusiasmo, no por esa apatía depresiva que a veces se pinta en el escritor, digo, como cosa neutra, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo yo puedo recorrerme medio planeta, irme al desierto líbico y preguntarle a todos los señores y de todo eso si estoy deprimida y apática. No sé si me explico.
Claro,
es como clarísimo.
Clarísimo. Bueno, se nos va el tiempo. Horas podríamos seguir conversando. Yo te deseo, no el éxito, porque desearte a ti el éxito es algo tan redundante a esta altura de tu carrera. Lo que sí te deseo realmente de todo corazón, porque te entiendo, es que siga siendo siempre un parque de diversiones el enfrentar la pantalla en blanco y ponerte a escribir.
Tú sabes que...
Siempre siga así.
Para mí es fantástico, es el lugar, y te lo repito porque no lo digo por decirlo. Cuando yo digo que la literatura es donde los sueños se pueden soñar, es verdad. ¿Cómo voy a soñar la tristeza? Sería una pesadilla. Pero lo del éxito, estoy un poco en desacuerdo. Este año el Mundo Canalda, mi primer editor, me dio mi sexto libro de oro. Y cuando me llamó, dijo, bueno, ya estarás acostumbrada, no estás nerviosa, pues ya estarás acostumbrada. Y yo lo miré y le dije, ¿sabes una cosa, Edmundo? Cada libro es un desafío nuevo. Cada cosa es... Por eso te digo, el éxito va a ser, si sale, cuando salga el libro sobre Venancio Flores, que la gente me pare, le gusta, lo comente, me llame, como hace siempre, uh-huh. me paran en el supermercado, en todo lado. Eso es el éxito. Y creo que uno, sería más fácil decir, bueno, tenés tantos libros, tenés seis libros de oro, no pruebes más. Creo que el desafío es salir a seducir al lector con lo que primero me ha seducido a mí, ¿no? Por eso digo que no es redundante, digo. Está bueno que todos digamos, ojalá que vaya bien.
Yo discrepo con Canalda cuando te dice si estás acostumbrada a lo de los premios. Y es como decirle a una mujer que tuvo 8 hijos y está acostumbrada a tener hijos. Siempre es un acto maravilloso.
Claro,
crear.
Es una cosa fantástica. ¿No? Y cuidado, es un desafío. Uno larga un libro y para mí es como la primera vez, no sé si me explico, es difícil. Sí. A veces la gente dice, no, estas cosas, es como del ejemplo que tú dijiste, es real. Estas cosas uno nunca se acostumbra, ¿no?
Mercedes, que sigas con el parque de diversiones en la computadora y que sigas con ese brillo que tenés en los ojos cuando hablas de estos temas que te apasionan y que nos sigas visitando cuando quieras. Así que realmente un gusto tenerte con nosotros acá y muchísimas gracias.
Gracias y bueno, a toda la gente, como siempre digo, sueñen que no hay cosa más fantástica
que vale la pena. Ahí está, gracias.